La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor en radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva línea abierta para la comunicación con todos ustedes en Glorias de España, ¿vale? Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí, en la 970 Universal, las glorias de España, ¿vale? Hoy, 23 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Meteorología. A veces, a través de esta ciencia, se hacen estudios capaces de predecir sequías, inundaciones, huracanes y otro tipo de fenómenos. De allí, la necesidad de que la información meteorológica, que los informativos dan día a día para prevención de esos fenómenos. A veces le invocan y otras veces no tanto, pero bueno. Hoy también se celebra el Día Nacional del Cachorro. Así que celebramos el amor, el cariño incondicional que los cachorros nos brindan. Dicho esto, les vamos a decir que hoy vamos a revivir Baleares, y en especial Valdemosa, llegando hasta la Cartuja, donde vivió Chopin, George Sand. Nos contarán cosas de la Roqueta, una de sus hijas predilectas y gran amiga que tenemos todos aquí. Se trata de Rosita Lladó. Visitaremos Puerto Andrax, en Palma de Mallorca, playas nudistas, volaremos a Ibiza y entraremos en una de sus discotecas famosas. Y esta balanguera nos está aproximando a las Baleares. Vemos que hoy muchos de ellos están escuchando este programa porque se informó que saldría y lo vivirán muy de cerca. Vaya nuestro saludo a todos ellos en la persona de su presidente Gerardo Cladera y a Baby, Antonio Lladó, su expresidente, que es uno de los que han sido galardonados con el Premio Colón hace algún tiempo atrás. Es de rigor decir que nosotros también recibimos ese galardón de la Federación de Instituciones Españolas en su momento. En Baleares estaremos hoy en Puerto Andrax, donde están las mejores playas nudistas en Palma. Volaremos a Ibiza, a una de sus discotecas más famosas, la mega disco La Terraza. También estaremos en Valdemosa y le contaremos un viaje en tren a Sóller y a Puerto Pollensa. Y para ponernos ya en tono mallorquín, vamos a escuchar esta canción que lo dice todo sobre la isla. Es también un homenaje a Bonet de San Pedro, quien a lo largo de su carrera artística actuó y compartió cartel con artistas de la talla de Sara Montiel, Antonio Machín, Lola Flores o Juan Manuel Serrat, entre otros.
Al arribar a Mallorca. Yo la describo por no dañar tierra tan linda. Yo me descalzo, luego la piso. En mis canciones canto a la brisa, canto al perfume, canto a los pinos, canto a la luna, canto a la tierra, como las aves cantan sus trinos. Es Valdemosa, es Formentor, es Palma Nova, es Cavador, es Santa Ponsa, es Candemar, es el terreno que va a arenar.
están las cuevas, esa me llama, está con el sol, allá al lugar, el rinconcito que ves al mar. Está en Mallorca, la sin igual.
Pedro Bonet fue un amante del humo, gran fumador de puros y de sus inseparables pipas. Su colección rondaba el millar y las tenía expuestas en las paredes de su casa con unos sistemas de colocación especiales para elegir la que quería fumar con cada día que iba pasando. Tenía tal relación y armonía con las pipas que llegó a fabricarlas con sus manos, moldeándolas, creando figuras tan especiales como aves, flores, caracolas. Era un fumador de pipa realmente muy especial. Y bueno, para comenzar este viaje en Baleares, creímos que esta canción de homenaje a Bonet de San Pedro venía a cuento porque nombra todas las regiones de allí de Mallorca. Visitamos brevemente Valdemosa, donde Federico Chopin compuso el preludio número 5, Gotas de lluvia, y allí vivió Chopin y se atesoran sus pianos en la Cartuja de Valdemosa.
Estamos en Valdemosa, el lugar donde vivió la pareja romántica George Sand y Federico Chopin. El lugar más importante aquí en Valdemosa para visitar es la Cartuja y el Palacio Rey Sancho. Existen aquí dos pianos utilizados por Federico, el que compuso este tema La Gota de Agua y este que solo lo usó durante 20 días.
Chopin hacía cantar al piano con su música nueva, llena de colorido armónico, de apasionada melodía, de sonoridades y de virtuosismo en los adornos. Es digna representante del romanticismo musical. Chopin transitó por estas calles de Valdemosa, en donde seguramente encontró una fuente de inspiración.
Vamos a hacer un alto aquí, porque a Valdemosa vamos a volver dentro de instantes, porque tenemos mucho material de ese lugar y también vamos a escuchar a una gran amiga, que es Rosita Lladó, contando anécdotas de su vida en ese lugar, en La Roqueta. Pero vamos ahora entonces a continuar nuestro viaje, porque ahora pasaremos por Puerto Andrax, donde están las mejores playas nudistas. Lástima no ser video, ¿no? Lo tienen el video, ¿eh? En la web de españavalde.com, allí lo pueden ver. Pasaremos entonces por esas playas nudistas en Palma y volveremos a Ibiza, a una de sus discotecas más famosas. La marcha continúa hasta las 10 de la mañana, con hielo seco que brota del suelo y chorros de humo helado que cae en forma de nieve en la pista. ¿Nos cuenta nuestra guía Paula, tanto de Palma como de Ibiza?
Hoy les proponemos recorrer Borde Andrés, en Palma de Mallorca. El puerto de Andrax está enclavado en el lugar idóneo para emprender una excursión marítima por la costa de Tramontana o costa norte de Mallorca. Aquí, los azules y turquesas del mar se conjugan con el verde de los pinos y la gama de grises de los acantilados. Estamos en uno de los puertos deportivos mejor dotados de las Islas Baleares.
Puerto deportivo llamado Camper Anthony, son cerca de 300 playas que hay en toda la isla. Las principales motivaciones para que los turistas de todo el mundo decidan venir a pasar sus vacaciones aquí es precisamente que muchas de ellas han obtenido bandera azul de la comunidad europea y disponen de las instalaciones que se necesitan para pasar unas buenas vacaciones. Los turistas de todo el mundo buscan Mallorca, la arena blanca, fina, las aguas templadas y cristalinas, y algunos también la arraigada tradición de las playas naturistas. En Mallorca se pueden encontrar varias, tanto cerca de Palma como algo más alejadas. Estrent, la playa del Mago, y algunas otras son los lugares en que a los que les gusta practicar el nudismo en las costas podrá hacerlo tranquilamente, salvo que llegue por allí la Cámara de España, ¿vale? Paula, ¿cómo es un día de vida aquí en Palma de Mallorca?
En Palma la vida se parece mucho a la de cualquier ciudad europea, solo que la calidad de vida es mejor, el clima es bueno y la gente es más abordable, digamos.
O sea que el clima modera un poco el perfil de cada persona.
Sí, bueno, son isleños de todas formas. Siguen teniendo su carácter isleño, pero aún así es muy agradable la vida aquí. La calidad de vida se aprecia mucho.
Esta calidad de vida superior que tienen aquí los que residen en Palma de Mallorca también se ve reflejada en el fin de semana. Muchos de los jóvenes que quieren disfrutar del sábado y el domingo se toman un avión y se van a Ibiza. Algunos lo hacen en sus propias lanchas. Es que la movida de Ibiza es muy superior a la de Palma. Paula, tú que has vivido allí, ¿nos puedes contar algo de Ibiza?
Ibiza es lo suficientemente pequeño para tener encanto y lo suficientemente grande para poder perderse. La gente, yo siempre considero que la gente era la justa. Si uno quiere encontrar mucha gente, la hay. Si uno quiere encontrar poca gente, la hay.
Imagino que aquellos jóvenes que van hacia la isla en los meses de julio y agosto lo que buscan es la movida, ya que están centralizadas allí las grandes discotecas, Paula.
Bueno, yo creo que hay que ir para verlo. Ibiza siempre ha sido el mito de la noche. Y bueno, hay que vivirlo. Es muy distinto. No está masificado.
Y ya estamos en el puerto de Ibiza. Este puerto que recibe cantidad de estas embarcaciones los fines de semana principalmente en busca de espectáculos. Pero las mega discotecas seguramente son las más buscadas. Algunas de ellas se deberá pagar 100 euros para poder ingresar y tener acceso a esta diosa.
Ibiza se caracteriza por tener gran variedad de discotecas. Este lugar, por ejemplo, inició su andadura como una discoteca club de ambiente puramente ibicenco a mediados de los 70 y principios de los 80. Últimamente se ha convertido en un verdadero espectáculo multicolor donde miles de personas se funden entre luces y ritmos envolventes capaces de transportarnos más allá de la pura diversión.
Esta máquina de hielo seco se pone en marcha y dispara chorros de aire frío a través de agujeros en el suelo, una de las emociones más fuertes aún permitidas.
Y de ese bullicio de la discoteca de Ibiza, ahora nos trasladamos a nuestro país, escuchando justamente este baile vallés. La razón es porque, como le dijimos al principio, asistimos a la exposición de recuerdos de Baleares, realizada en la sede allí del Centro Balear de Montevideo, donde el señor Ferran Vallés disertó sobre la emigración balear al mundo. Asistió la cónsul general María Victoria Escola y muchos baleares de Montevideo a escuchar esa amena charla. Escuchen esta nota que hicimos con el señor Ferran Vallés al finalizar su disertación.
Efectivamente, acabamos de hacer ahora una exposición sobre la migración, historias de vida de la migración balear, se llama nuestra muestra. Se trata de una exposición que ha recorrido 3 países en el último mes y medio: Santiago de Chile, Mendoza, San Pedro, Buenos Aires y Montevideo. Es una muestra que pretende explicar en qué consistió la diáspora balear desde aproximadamente el 1800 hasta el 1950, donde miles de baleares salieron de las islas por diferentes motivos, salieron a diferentes partes del mundo a buscar un futuro mejor, como dijo buena parte de la comunidad española, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho hoy, presentar una serie de pósters informativos sobre cómo migraban los baleares. Nos basamos en entrevistas y, pues eso, según los testimonios que nos han ido contando, vamos explicando historias de baleares en Algeria, en Alemania, en Francia, en el Caribe, en Cuba, Puerto Rico, Dominicana, o en el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay.
Y la influencia que tú has visto en esta conferencia con respecto a la inmigración balear al mundo, ¿de dónde tiene mayor penetración?
En América Latina, sin duda, y en Argentina sobre todo. La puerta de entrada de la migración española, también balear, a América, al Cono Sur, era Buenos Aires. Aquí en Uruguay hay varios referentes que hemos entrevistado. Entre ellos ya se publicaron los vídeos de Antonio Lladó, conocido por la comunidad balear como Babi, y de también Bordoy, que nos cuentan cada uno con sus palabras cuál es su historia de migración. Entonces ellos recuerdan cómo fueron sus antepasados, los que o bien de Valldemosa o bien de Esporles, dos lugares muy característicos de Mallorca. En estas migraciones pues pasan muchas cosas. Esas historias son las que nosotros recogemos.
Bueno, hay una interesantísima que hemos recogido aquí, que, por ejemplo. Y justamente ahora viene esa nota que nos había prometido Ferran Vallés enviarnos sobre un testimonio de alguien que queremos mucho, que es Rosita Lladó. Lo hacen con música relativa aquí al Uruguay.
Yo soy Rosita Lladó, nacida en Uruguay, hija de mallorquín, de Valldemossín, y participante del Centro Balear del Uruguay de toda la vida. Mi muy querido padre, que ahí traje algunas fotos de él con 5 meses y de él adulto mayor, que tuvo una muy linda vida. No es el clásico emigrante que vino porque en su casa estaba muy mal. Recuerdo en una entrevista que le hicieron muy poco antes de fallecer, una entrevista parecida a la que tú me estás haciendo, en el que me llamó mucho la atención cuando le preguntaron por qué había venido y él dijo: por deseos de aventura. Mi relación con el Centro Balear data nada más que de 83 años, 82, porque tengo 83 y, como te decía, cuando cumplí un año está la foto de la fiesta de disfraces de carnaval, yo vestida de copito de nieve. A los 2 años de Odalisca, a los 3 años de Carmen Miranda, a los 4 años, bueno, de holandesa. Después participé, como te decía hoy, tocando el piano, que no me gustaba nada que me hicieran tocar el piano cuando tenía 10, 12 años en las actividades culturales. Me hacían tocar el piano y tenía que tocar el piano porque era bastante avanzada estudiante de piano. Luego participé del teatro, del grupo de teatro. En 1805 o 1806, no estoy muy segura, fueron las invasiones inglesas a Buenos Aires. Ya ahí había un regimiento de migueletes que eran mallorquines. O sea que ya a comienzos de 1800 ya había mallorquines en el Uruguay. En la primera mitad del siglo XIX se sabe y hay documentación de que había instituciones. Había una institución que se llamaba de socorros mutuos, que ayudaba a la gente que venía y no tenía trabajo, a los que morían y no tenían familia que los enterraran. Había un monumento que se llamaba Balear para enterrar a los mallorquines que no tenían familia y no tenían medios. La actividad del Centro Balear, según cuentan los mayores, fue muy interesante. Los mallorquines que venían tenían siempre referentes, personas mayores, que los reunían en sus casas, donde mantenían el idioma. Estoy hablando, por ejemplo, cuando llegó mi padre, que era soltero, las costumbres las mantenían visitando estos matrimonios mayores que los reunían y etcétera. Valdemosa, en la primera mitad del siglo XX, recuerdo que en una oportunidad nos comentaban que como el 70% de los varones valdemosines emigraron y el 95% a Uruguay. Bueno, de allí viene mi vínculo con mi querida, amada, añorada Villa Valdemosina. Bueno, cuando vine me puse a trabajar con la idea de irme, sí, al año siguiente, pero conocí a mi esposo, a que ahora mi esposo, hace 57 años, y me casé y no me fui. Pero sí, he viajado muchísimas veces. El último viaje fue 2019, antes de la pandemia. Y viajaba salteado, pero desde 1989 al 19, casi 40 años, fui todos los años. Y pasaba 2 meses por lo menos. Pero en los años 50, Mallorca ya había despuntado un poco dentro de lo que era la economía española. En Mallorca no se veía la pobreza extrema que había en Barcelona, en Madrid. En Mallorca ya había turismo. En Rolfín ya tenía su segunda casa en Calviá con su esposa Sanguima. Yo llegué a ver de lejos a Gregory Peck. O sea, ya había despuntado turísticamente Mallorca. Mientras que en los 50 los nuestros comenzaron a retornar a Mallorca. Los que habían hecho fortuna, que eran muchos, retornaron a Mallorca, hicieron sus muy buenas casas. Y julio y agosto en Valdemosa era, en los últimos 40 años, eran fiesta tras fiesta de uruguayos haciendo asados en Valdemosa. Todos tenían casas con parrillero porque todos habían adoptado las costumbres uruguayas. Tomaban whisky de entrada, no al terminar de comer. O sea, costumbres uruguayas que siguieron manteniendo y yo las disfruté mucho durante esos años. Mantuvimos siempre el interés por refundar, por hacer algo, por mantenernos unidos. Entonces, el día de la Beata, el día de la Beata Santa Catalina, la Santa de Valdemosa, hacíamos siempre una misa, invitábamos a todos los mallorquines en alguna iglesia, siempre encontrábamos algún cura mallorquín que nos rezara el Padre Nostro, aunque fuera, y cantábamos Sor Tomaseta. Muchos no lo sabían y llevábamos escrito, hace 40 años, escrito a mano, el Padre Nostro o Sor Tomaseta. Y hacíamos alguna reunión para mantenernos unidos. El 25 de agosto de 1993, cuando se inauguró la calle del Uruguay en Valdemosa, la vicepresidenta Rosa Estaraz, que es hija de un primo segundo mío, Miguel Estaraz, me dijo: Rosita, mira que se promulgó una ley por la cual las casas baleares en el exterior pueden tener ayuda, tienes que hacer... Bueno, me encantó la idea, porque era lo que queríamos con mi prima, ¿verdad? A los pocos días, los Valdemosa, no sé si los conociste, los Valdemosa, primos míos también, primos segundos, hicieron una comida para los uruguayos. Algunos éramos nacidos en Uruguay, otros eran hijos de uruguayos. Hicieron una comida en la cual me empezaron a insistir y a insistir en que yo tenía que promover esto de hacer el Centro Balear. Y bueno, y ahí empecé a dar las vueltas y sí, nos refundamos el 29 de noviembre de 1993. Bueno, ahí fui la primer secretaria mujer. Después fui la primer presidente mujer del Balear y fui 3 veces. Después fui la primera mujer que invitaron del Hogar Español de Ancianos para participar de la directiva. Fui la primera mujer y fui la primera mujer en participar de la Federación de Instituciones Españolas. Y mi última actividad fue ser la primer y por ahora única presidente mujer de la Federación que espero que en el futuro haya otra, porque es hora de que las mujeres vayamos ocupando los lugares.
Y lo fueron ocupando, Rosita, y lo fueron ocupando porque la Federación, ahora de Instituciones Gallegas, la preside también Mónica Calviño, que es una mujer, y además la secretaria también es mujer. Son tres mujeres y tres hombres. Así que las mujeres están acaparando las instituciones. Bien, Rosita es una gran amiga que nos presentó allí en Valdemosa a una señora encantadora. Se llamaba Catita Pons. Catita Pons vivía en la calle Uruguay, precisamente, en el número uno de la calle Uruguay. Y la calle Uruguay justamente era la que todos los turistas deben de pasar por allí para poder ir a la Cartuja a visitar el lugar de Chopin. Quiere decir que esa casa y esos jardines que tienen un ceibo plantado allí por Catita, que falleció hace un año atrás. Vale decir también que Catita en su casa tuvo la visita nada menos que del rey de España, el padre de Felipe, y también nuestro expresidente Luis Alberto Lacalle estuvo allí en su casa también. Ella tiene las fotos allí y nos mostraba con mucho orgullo. Y bien, vamos a dejar aquí, si no nos ponemos con la emoción que nos embarga, y esos lugares y esos momentos que hemos vivido allí en Valdemosa han sido sensacionales y quisiéramos volver a vivirlos pronto. Pero ahora vamos a continuar en más de las Islas Baleares. Le vamos a hacer un breve pasaje por comerciales. Ya volvemos con más gloria.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Perdón, una pregunta. Si me preasocio ahora, ¿a partir de cuándo puedo usar la mutualista?
Desde el mismo momento en que te preasocias, ya podés hacer uso y tenés derecho a todos los beneficios de ser socia de La Española. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, come sos y en los pasitos, que a tus piecitos los cuidan, sándale y cura pie. Cura pie, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres de Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsoras, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Gracias por esperarnos y regresamos ahora a las Islas Baleares. Porque a solo unos 15 kilómetros al norte de Palma hay un lugar que desde el 30 de noviembre del 1993 posee un bien de interés cultural. Es una pequeña península llamada Punta de Avanzada. Son unas edificaciones conocidas como Fortaleza de Pollensa o Fortaleza de Albercats. construido durante el siglo XVI y utilizadas con fines defensivos hasta el siglo XIX, con una finalidad de dar protección militar a Pollensa frente a ataques piratas. A comienzos del siglo XX, su uso fue recuperado para servir de residencia a artistas que visitaban Pollensa. En el extremo de la península hay un faro construido a principios del siglo XX. Un lugar muy visitado por turistas que recomendamos, y están en la isla y no visitar Puerto Pollensa sería un crimen. Y qué mejor que hacerlo con la canción de Marilina Ross y Sandra Mianovich, que han hecho conocer este sitio al mundo con este tema tan especial.
Sin que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Dio sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Se instaló en mi cara y se fumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa. Te animaste a decir nada, pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Dios, sus raíces mucho más profundo aún.
Y nos amamos descaradamente.
¡Wow! Y esto era solo un ensayo, ¿eh? Un piano y esas dos espectaculares. Y ya que estamos allí, en Puerto Poyanza, les cuento que hasta allí me llevó mi primo, Marcelo Machuarre, que vive allí, en Palma de Mallorca, y llegamos casi ya cayendo el sol, y no pudimos captar muchas imágenes de ese lugar, así que lo tengo pendiente para próximamente volver allí, a Puerto Poyanza. Y hay otros sitios también que dejé pendiente, porque no pueden dejar de visitar el Sóller, las cuevas del Drax. Así, hay un ferrocarril que enlaza Palma de Mallorca con Sóller, con parada intermedia en San Sabina y Buñola. Se trata de un tren eléctrico que se ha conservado con el mismo trayecto y maquinaria, locomotora, vagones, vías, todo, etcétera, desde el principio del siglo XX. Y también hay una línea de tranvía dentro del mismo Sóller que los pasea por todo el puerto para conocer la ciudad por dentro. Es muy turístico, muy aconsejable. Este impresionante tren es sin duda la forma más divertida de llegar a Sóller desde Palma. La autopista y el túnel son más rápidos, pero ¿quién tiene prisa en Mallorca? Nadie. Sugerimos gastar esos 18 euros para viajar de ida y regresar en bus de noche, tranquilo, descansando, luego de un día de disfrute. La duración de ese viaje es de una hora. Las visitas del paisaje son hermosas y hay una parada específica para tomar una foto de la ciudad de Sóller desde arriba, que es impresionante con el telón de fondo de la montaña de Tramuntana. Se los recomendó aquí Glorias de España Vale. Y bien, es lindo también escuchar el idioma mallorquín. Y en esta música que nombra todas las islas, vamos a captar la dulzura de ese idioma.
Saibo para chansurar, a ella yo voy a cantar, amsa lengua mallorquina, que cerraba esa predina, y me para enseñar. No me agrada cacharar. Paraules que no entenc, sense salades fa content, és poder que vull ballar, mama que vull estimar, i a Eivissa i Formentera, i a Mallorca i a Cabrera. El pueblo cuidosa, sin lástima sería olvidarse más allá. I canviar-se marxarà. Jo crec que me moriria. Jo sé que tot és correcte, però res jo vull canviar. I en el meu fill vull ensenyar que conservi la violeta. M'agrada ratxarar amb paraules que no entenc, si se salava ens fa content, és poder o vull ballar, menor que vull estimar, i Eivissa i Formentera, i a Mallorca i a Cabrera. En aquest poble vull glosar.
La verdad que hemos llegado hasta aquí brindándoles nuestra humilde experiencia de viajar en Mallorca para que cuando tengan una oportunidad de visitar La Roqueta vayan sabiendo los lugares que no se pueden dejar de conocer. Nuestro saludo a los Baleares de Uruguay, en especialmente a Rosita Lladó, Carlos Enseñat, a Babi, a Cladera, su presidente, a Ricardo, y a todos los que nos han abierto la puerta de su institución, y estaremos volviendo seguramente en algún tiempo a La Roqueta, allí personalmente, y también a nuestro programa de Glorias de España Vale. Ahora vamos a dejar la parte de modo turístico y nos vamos a poner en modo deportivo para recibir al doctor Roberto Varela, que nos va a hablar de todo.
Gracias, Mario. Un placer estar domingo a domingo en Radio Universal dando información del deporte español y de los clubes gallegos en primera y segunda división. En primera división, una buena victoria del Celta de Vigo, que ya mira a los puestos de Europa. Así que esta victoria le da oxígeno para seguir subiendo y mirando hacia arriba, ¿no? El Celta de Vigo le ganó 1-0 de visita, un gol de Marcos Alonso de penal, y el equipo celtiño dio una buena imagen y se acerca a los puestos de la Europa League. En segunda división, el Racing de Ferrol sigue sin ganar, o sea, ya están puestos prácticamente de descenso total. No creo que con tantas pocas fechas que faltan se pueda salvar. Así que el Racing de Ferrol, con este empate magro ante el Eibar 0-0, dio por sentado ya el descenso a la Primera Federación. Queda alguna esperanza, pero hace muchos partidos que no suma y el equipo verde no tiene levantamiento, no tiene un patrón de juego, no tiene gol y hace aguas y en defensa, así que ha sido goleado unas cuantas veces. El Depor visitó el Castellón, el campo del Castellón, y logró un empate 2-2 con goles de Jeremay y Pablo Vázquez. La verdad que fue muy discutido este partido porque un gol del Castellón no lo vio el VAR o no lo quiso ver, debió ser anulado por una falta de Mella. En fin, creo que el Depor mereció un poco más. Quizás el empate también fue justo porque jugaba de visita y el Castellón es un equipo que empuja mucho, es muy ofensivo, pero no le sirve mucho un empate, está ganando afuera o empatando y perdiendo puntos en casa, así que el Depor no tiene la estabilidad necesaria como para subir. Ya están hablando que lo mejor es que termine el campeonato y que quede una posición cómoda, no va a bajar evidentemente, pero está en una posición que no es de la categoría del Depor. Eso en cuanto al deporte gallego. En Fórmula 1, decir que lamentablemente tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso tuvieron despistes en Australia, en la Fórmula 1, en la carrera, donde hubo mucha lluvia, se accidentaron, por lo que tuvieron que abandonar los dos pilotos. En motociclismo, excelentes noticias en las tres categorías. Pude ver las tres carreras de motos porque fue en Argentina, el Gran Premio Argentina, fue un horario de la tarde, muy lindo circuito el de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Bueno, decir que en Moto3 fue la gran sensación porque triplete español, ya no es la primera vez, triplete español en esta categoría, donde ganó Ángel Piqueras. En Moto2, el segundo puesto para el madrileño Manu González. Y en MotoGP, bueno, lo mejor, los hermanos Márquez repitieron lo que hicieron en Tailandia, Mar Márquez primero y el hermano Alex segundo. La noticia fue que con esta victoria Márquez igualó la cantidad de victorias del mítico Ángel Nieto, 90 victorias, y Márquez lo igualó, evidentemente lo va a superar, o sea que tremendo el deporte español en dos ruedas, siempre compitiendo, siempre estando entre los mejores, y va a seguir así. Así que informaremos tanto del deporte motor como del fútbol y todos los deportes que interesan a la afición española. Eso es todo, que tengan una excelente semana.
Y ahora pasamos del modo deporte a los cuidados de los adultos mayores, de la mano de la doctora geriatra Natalia Lladó. Saben que tenemos un tema muy importante que vamos a comenzar hoy a hablar, pero que el programa siguiente de marzo será extensivo sobre ese tema, la longevidad. Galicia tiende a ser uno de los países con más longevidad en el mundo. Así que vamos a dar como un puntapié inicial este informe de longevidad de la doctora Natalia Yadó. Adelante.
Hola, ¿cómo están? Les habla la doctora Natalia Yadó, médico geriatra. Hoy vamos a hablar de los adultos mayores inclusive de 85 años. Vamos a hablar de los centenarios, de los adultos mayores que llegan a los 100 años. En Uruguay, desde el último censo, se estima que hay más de 500, aproximadamente 520 personas que han llegado a los 100 años actualmente. Igual que en el mundo, se estima que para el 2050 la población adulto mayor va a aumentar, llegando a un 20%. Y así también aumentará las personas que llegan a 100 años. Con un poco de historia, sabemos que al principio del siglo XX, la expectativa de vida no llegaba a más de los 45-50 años, vinculado a enfermedades agudas y sobre todo infecciosas por pandemias del momento. Hoy en día la expectativa de vida ha aumentado, vinculado también al buen control de las enfermedades crónicas. Esto hace que en el mundo muchos investigadores vayan atrás de esta receta de cómo llegar a los 100 años. Uruguay no escapa a investigadores. Tenemos vinculados con Facultad de Medicina, vinculados en realidad con la Sociedad de Geriatría y con otros centros científicos que están estudiando el genoma, la genética de estos adultos mayores. Hay familias que tienen varios adultos que han llegado a los 100 años y esto es lo que motiva al estudio genético. Sabemos también que la genética no es todo, lo ambiental influye. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Lo ambiental, el estilo de vida saludable, la buena alimentación, evitar los tóxicos como el alcohol o el cigarro, la estimulación cognitiva, el mantenerse activo, ayuda a tener una buena calidad y cantidad de vida, llegando a los 100 años lo mejor funcionalmente posible. Siempre hablamos que la salud del adulto mayor se mide según su función, entonces el mantenerse en actividades sociales, inmerso en la comunidad, activo, participando en diferentes actividades, ayuda tanto mental como físicamente. Claramente el control de las enfermedades crónicas también es algo que ayuda. La medicina, por suerte, ha avanzado mucho y hoy en día los tratamientos son con un muy buen resultado para que las enfermedades crónicas, como es hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, que siempre las nombramos, den menos repercusiones y, por lo tanto, den menos enfermedades. Muchas gracias.
Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Preasociate a la Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan, sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Los tiempos cambian. La vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española
que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña.
Y otro de los eventos que queremos recomendar es la llegada de Joaquín Sabina. Y tampoco hemos recibido mucha información sobre Joaquín Sabina a nuestro país, pero su recital está programado para el día 29 de marzo en el Estadio Centenario.
Mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón.
Este es el espectáculo que cantó Mara Barros y realizó en Argentina, en el Luna Park.
Que si me quería,
contestaré solo en presencia de mi abogado.
Iba a confesar por la madrugada, sin caducar a la cruz de mi angustia, solía cantar. Si te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te falto alguna vez, y era mi vida.
Este tal vez sea el último recital en América que brindará Joaquín Sabina, y queremos decirles que estaremos allí presentes seguramente en el Estadio Centenario para estar allí en ese recital que sabemos que va a tener los niveles que tiene que tener Joaquín Sabina.
Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberte conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo ganan los besos que no han dado los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz diminutivo, pero de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy a dar. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duendes a mi lado. Y si te vas,
me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, en bañas sin mancharla, muy posura. Contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés, mi cena con velitas para dos siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo una cabina, una palmera en el museo de piedra, un éxodo de oscura colombina, y me envenenan los versos que voy a dar. Sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y cuanto más si duermes a mi lado, y si te vas, me voy por despejar, con un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes y lo empresa en la voz de rosa con espina. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café de desayuno vuelve la misma fría. Quiero de tu boca el purgatorio, mi amor, mi corazón, mi canaria, y me envenenan los besos que voy a dar.
Seguramente esto es lo que se vivirá en el Estadio Centenario, en el último recital de América que realizará Joaquín Sabina, y estaremos allí. Y de esta forma, quien les habla, Mario Corrales, los invita a reencontrarnos el próximo domingo para revivir, con arte y gracia, las glorias de España, ¿vale?
Y bailes y lo que está en la voz de rosa con espina. Pero no es igual que lo más suyo, viendo al café del desayuno vuelve la mesa fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, dormitorio en paz de cada día, y me envenenan los besos que voy dando, y me envenenan los besos que voy dando.
Qué maravilla, muchas gracias.
Hasta aquí se fue por hoy Gloria de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantines de Chanay Joaquín de Santurán. Les invitamos para el próximo domingo, al mediodía, a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España. ¿Vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantáis de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.